Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado aquí en el estudio. Está Sebastián El Pollo Viñolo.
¡Sí! ¡Bravo! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Sabés que sos juego, sabés que sos juego. Hay un juego en este programa que empezó la semana pasada que se llama Cántalo, Cántalo, Cántalo y utilizamos tu audio.
Bueno, muchas gracias después. Bueno, gracias. No, sí, lo escuché y bueno, gracias a ustedes, de verdad.
Un placer.
Y vos.
Fuimos compañeros. De aquellos partidos que
yo me acuerdo
en el olvido.
Mucho, me acuerdo de muchas cosas. Yo no sé cuántas veces lo hemos hablado, hemos comentado algunas. Para mí vos eras un pibe nuevo que venía como del interior y demás, que de Santa Fe. Pues hicimos muchos viajes a Rosario.
Sí,
y
ahora
auto.
Quiero decir que eras vos para mí.
Epa.
Bueno, muchos viajes. Pero entonces ahora te voy a contar la anécdota completa.
Dale.
Porque incluye escenas para impresionables. Yo estaba empezando a comentar. Te voy a presentar a un pibe nuevo que vino, que me encanta. Viene el pollo no tenía tatuajes,
no.
Acababa de llegar de Santa Fe, o sea, eras cordobés, pero no sé, Santa Fe, Rosario.
Sí,
yo
San
te
Francisco,
sigo asociando
Córdoba,
con Rosario,
pero
no sé por qué Rosario.
Sí, vivía 100 kilómetros de Rosario.
Pero ibas mucho a Rosario, tenías una novia en Rosario. Ya no me acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué? No me quiero meter en quilombo.
Pero viví mucho tiempo ahí a 100 kilómetros de Rosario.
Dale, y yo venía de hacer programa en cable, no sé, también, y empezaba. No sé si contarla.
¿Por qué? ¿Hace cuánto fue?
Pará.
No, hace mil años.
Decir ¿cómo te veía yo a vos?
Hace mil años. Bueno, y le dice al nuevo relator, le dice, ¿lo escuchaste a Mariano? ¿A Mariano Closi? Tenés que copiarlo a Mariano Clos. Vos copiarlo. Yo lo miraba al productor general.
Atención.
No es que quiera decir que es Juan Cruz Ávila. Simplemente quería. No. Y le dice, tenés que copiar. Yo decía, no, para nada. Si él tiene un estilo. Que eso, bueno, se va el pollo de la reunión. Yo sigo en la oficina. Entra Mariano. ¿Viste cómo te está imitando el nuevo?
No.
Sí.
De maldad. No. Solo de maldad.
Sí.
Por eso. No. Bueno, no le hiciste caso y el otro tampoco, pero
no.
La anécdota para mí quedó forever.
Sí, y se armó con Mariano. La verdad que hoy tengo una buena relación. El tiempo, viste, como que te va enseñando.
Sí, también.
Y tenemos una buena relación y nada, hasta a veces nos reímos. Alguna vez nos dijimos, ¿qué nos pasó que estábamos distanciados? Nada.
Ni sabía que estaba distanciado.
Hace un montón.
Bueno,
ahora tenemos buena relación.
El punto es que empecé a transmitir partidos con el pollo. Hicimos, ¿cuántos partidos habremos
hecho? Un montón. Bueno, ¿cómo veía
80,
yo a Matías Martín?
100,
pará.
100
partidos. Matías Martín yo lo veía justo como el conductor de Locos por el Fútbol.
Era el conductor. Pensé que era anterior.
Era Matías Martín, era Matías Martín. Y facherito, rubiecito.
Bueno,
que ya tenía años en el periodismo. Y ibas con Matías a la cancha y ya la gente lo reconocía. Estamos hablando de no sé cuántos años. Ya lo reconocía. No había Twitter, no había Instagram.
Otra vida.
No sé si era la época del celular. Del teléfono celular, no me acuerdo.
Creo que no.
Me parece que no.
Ni siquiera de qué lado estás. Era Caripela por 2000.
Exacto.
Claro, era eso.
Era Caripela por 2000 y fuera de juego y eso. Casi me meto en más temas, pero no.
Sí. Y hacíamos partidos.
El del lunes.
El del lunes a la noche.
El lunes era el equipo chico. El equipo chico.
Sí.
Que se pasaba.
Arsenal Olimpo. Siempre es Arsenal Olimpo.
Hemos hecho Deportivo Español Ferro con el campeonato ya terminado.
Sí, o sea, por ejemplo.
Había sido campeón River.
Cancha
con él.
De Ferro mucho, cancha de Español mucho.
Mucho. Y metimos algún Jujuy.
Mucho Jujuy.
Jujuy,
inolvidable.
¿Se acordáis?
De lunes, ir a Jujuy un lunes a hacer
la tacita,
un partido.
La tacita de plata.
Te digo, la pasábamos muy bien, íbamos a Santa Fe, la pasábamos muy bien, muy, muy bien.
Yo te sigo asociando con Rosario, no sé por qué, porque íbamos en, creo que...
Íbamos
en
un
Corsa,
¿sí?
Manejaba el pollo. A veces.
No, era un Fiat Uno blanco.
Ese.
Lo pasaba a buscar con un Fiat Uno blanco. Que atrás decía Road Runner, en la cancha de Banfield también, atrás decía Corre Camino. Y lo tenía bajito, ¿te acordás? Te agarraban la cuneta, que agarrar con cuidado.
Entrada Rosario. Íbamos,
entonces no nos mandaban remis, ¿no? O queríamos ir solos.
¿Eras pistero,
no
pollo? ¿Eras pistero? No, ¿o lo habías comprado?
No, me gustaba, pero tenía mi primer autito. Primero había sido un Vivache. Después pude sacar el Fiat Uno blanco, sin aire. Pero sí le había puesto las llantas de aleación de aluminio.
Y te digo, en esa época vos te encantaba relatar, aparte eras pibe, porque sos más chico que yo, era muy pibe y se destacaba muchísimo. Como que no te interesaba tanto la tele. Y tengo la sensación que en otro momento dijiste, no tengo ganas de relatar, tengo ganas de conducir. Hasta me dijiste, como siempre tuviste muchas propuestas, dijiste, no quiero relatar por un tiempo. Después volviste,
sí,
y no sé.
Sí, a mí me gustaba mucho relatar en radio. Mucho, mucho. Me gustaba más que en televisión.
De hecho, arrancaste en la red, ¿o no?
Arranqué, bueno, en la red. Acá en Capital, estuve en Tucumán viviendo 6 meses relatando en el B12 y el EB7, siguiendo la campaña Atlético y San Martín. Era suplente del Toti Ferrara.
Toti Ferrara, hincha de DF, histórico.
Que siempre me acuerdo del Toti, que en paz descanse, una vez me entró al frigobar, me lo arruinó. Pero me lo arruinó, nunca vi algo igual. Y después,
¿Matías no te hacía lo mismo? No, es especialista.
No, eso lo aprendí más grande.
No,
Matías, de maldad, no de hambre.
Con Matías compartíamos, la verdad, lindos viajes y la pasábamos muy bien. Antes, después del partido lo hacíamos y después nos reíamos mucho.
Tuviste mi etapa paternidad.
Sí.
Esa etapa con los quilombos mediales.
Me acuerdo. Y después me acuerdo. Sí, y me regalaste un libro una vez.
Nunca lo leí yo. No hay problema, güey.
Lo empecé a leer.
¿Qué libro?
Área 18.
Área 18.
Sí, señor. Se fue a pasar. ¿Sabes cuándo me lo diste? En Santa Fe, un día que yo me quedé durmiendo la siesta, vos necesitaste salir a caminar.
Mirá.
Y me dijiste, toma, te compré esto.
Ay.
Y me diste una noticia.
¿Voy a ser papá?
Sí.
Mirá vos. Mirá.
Te cuento algo, me dijiste. Voy a ser papá. Mirá. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo?
Tendrá I-99. Fue así.
Mirá.
99, sí. Claro. Fines del 99.
¿Me diste el libro? 20 años. Saliste a caminar, sé que viste un libro, me viste que tenía un vocabulario corto. Y me dijiste, voy a ser papá.
Es un libro de fútbol.
Todo eso fue un lunes antes de Unión o Colón, no sé contra quién.
Qué bárbaro.
No, y a mí me gustaba mucho relatar en radio. Y después pasé a relatar en televisión. Y después hubo una época como que... sí, no sé si le había perdido el gustito a relatar, pero quería conducir, tenía ganas de hacer programas deportivos. Y viste, como que los fui dejando de lado. Y después volví, qué sé yo. Y ahora hago las dos cosas.
Pero, ¿y el pase de radio a tele, pollo? Ahí tenés que economizar mucho el relato.
Yo te voy a decir algo. Todos creen que el que relata bien en radio, relata bien en tele.
No,
y todos creen
mismo.
Que es mucho más fácil.
No.
Vos, yo digo que relatar en radio es muy difícil. Pero aquel que relata muy bien en radio probablemente no pueda relatar en tele o le cuesta relatar en tele. Yo no soy quien para decir si relata bien o relata mal. Pero a mí, la verdad, me costaba pasar de la radio a la tele. Pero me costaba... qué sé yo, qué tiene la tele, si bien hoy ha cambiado un poco el rato en tele y por ahí se hace hasta un poco más radial. Vos, por ejemplo, en la tele decís, le pegó, no sé, a ver, borre la pelota por encima del travesaño. No hace falta que lo digas.
Claro,
se ve. Entonces, borre, saque de arco para Huracán, ponele, ¿no?
Claro.
Y entonces tendés a hacer lo mismo que hacía en la radio. Yo hacía mucho eso. Le pegó por un costado la pelota. O sea, describía lo que se estaba viendo.
Sí. Cruza la mitad de la cancha.
A mí me ha ayudado mucho Gonzalo Moses.
Me
ha ayudado mucho Gonzalo Moses.
La oreja.
Y me ha ayudado mucho Marcelo Araujo. A mí Araujo una vez me agarró en la escuela de periodismo. Me sentó en una silla. Y puso una canchita de fútbol. Y me la partió en tres partes. Me dijo, mirá, acá vos podés hacer silencios. Acá en el medio podés nombrar jugadores y acá ya podés hacerlo como radio, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, Bermúdez, Samuel, Arruabarrena, eso podía ser en la salida, mitad de cancha.
Uh-huh.
Y en mitad de cancha para adelante decís, toca para Guillermo, Guillermo, para Palermo, Palermo. O sea, es como que ahí le podés hacer eso. Y me tuvo. Ha sido muy generoso conmigo.
Bermúdez, Samuel, Guillermo, por ejemplo, no me nombras a Román. Es el que más quiero saber, todos los móviles los hace con vos. Va a hablar Román ya... Yo antes de enterarme con quién ni nada, digo, pone Fox. ¿Va a hablar Román?
Sí. Va a ser en Fox.
Habla
obvio.
Al país.
Claro.
Román, ¿de dónde nace esta onda y este vínculo tan fuerte?
Yo lo conozco de Argentinos Juniors.
¿Cuando vos jugabas?
Sí, el
Pollo jugó en Vélez y Argentinos
En Vélez
Juniors.
Y Argentinos, él era un pibito. Pero sobre todo una relación con sus hermanos, con él, en aquel equipo, en el juvenil de La Serena, Chile.
Ah,
aquel equipo juvenil en La Serena, Chile, que después sale campeón del mundo en Malasia. Me acuerdo que el campeonato se había jugado en esta época, en enero, ahora un juvenil jugándose.
Claro, un juvenil.
Nadie quería ir, me acuerdo, en aquel momento en la red, porque todo el mundo quería irse de vacaciones.
Y eso pasa cuando recién agarrás todo lo que... Yo fui a una Copa América porque no quería ir nadie.
Exactamente. Entonces yo la agarré, para mí era el viaje. Además era el viaje, ¿no? Íbamos a Chile, La Serena, y relaté aquel equipo. Claro, era... dos periodistas, creo que estaba yo y...
Es espectacular eso. Son dos cubriendo y los pibes tienen tu edad.
Tu edad.
Y te haces amigo.
Sí, tienen tu edad. Y me hice amigo. Y me hice amigo del hermano y empecé a tener relación y bueno, y así fue. Y entonces como que después el tiempo...
Crecieron juntos, los dos fueron como explotando.
Yo tuve suerte porque yo creo que siempre el éxito deportivo Se está saliendo por...
Arroba nada.
Muy bien. El éxito deportivo para mí ayuda al trabajo profesional. Vos podés relatar un fenómeno.
No, seguí la campaña de Boca y Boca gana el campeonato, sí, la Copa, le gana el Real Madrid.
A
y
vos te hace bien.
Vos fuiste con ellos.
A vos fuiste con ellos. Por eso yo entiendo muchas veces cuando uno se termina siendo hincha del equipo que va
y
a relatar.
Te encariñás un poco con el que te da mucho.
Yo amé Independiente, campeón de la Sudamericana con Haaland. Pero me hice hincha Independiente. Me tocó
y
relatar.
Que gane. Preferís
yo quería
que
salga campeón Independiente. Sí. Pero de verdad, quería que salga campeón el rojo. Bueno, ¿qué pasó con esto?
Jugaba muy bien. Iba al frente en una copa. Era extrañísimo.
Aquel equipo de Pekerman salió campeón en Chile. Después salió campeón en Malasia en el 97. Creo que fue 97. Y bueno, ya está. Tengo una relación. Yo y con Román tengo una relación. De hecho, jugamos a la pelota una vez por semana.
Eso es un lujo de la profesión. Sí. Jugar con Román, ver el control, ver cómo la frena, cómo la para, cómo la devuelve sin mirar.
No lo puedes creer. Te juro, se pone
otro nivel.
Se pone de dos, se pone de libro. Juega con zapatillas de correr.
O juega porque en pasto.
Juega con zapatillas de correr. Cada tanto se pone un botín. No le gusta mucho ponerse el botín. Ha tenido dificultades en la planta del pie. Pero vos no podés creer, porque ahí está la diferencia de Riquelme con la mayoría.
Con los mayoría que son cracks. Que juegan en primera son cracks.
Juega con la cabeza. Pero de verdad, él pensó antes lo que va a hacer en un ratito con los pies. Es increíble cómo te ve. Está bien. Está hablando de alguien que es un aficionado. Pero lo ha hecho con profesionales. Y cuando se enoja, rara vez sale del fondo. Cuando se enoja, vos sentís que es una mano.
Va adelante y hace un gol.
Que va empujando a los compañeros, claro, les va armando la jugada, ¿no? Es una cosa.
Va tocando y recibiendo. Escúchame, juega con la cabeza y también es muy cerebral a la hora de declarar. Para mí es uno de los más hábiles declarantes. Yo veo que cuando vos le haces una pregunta y él se ceba, el mate, se toma esos tiempos. Y digo, ¿te pone nervioso o decís, ahora viene?
Ahora va a decir algo.
A mí me cuesta hacerle entrevistas a tipos con los que tenés una muy buena relación. Me pasó con Verón.
Pero un poco ya sabés qué quiere decir.
Yo lo dejo hablar. Y Román le tenés que dar su tiempo. O sea,
tenés y aparte que vale porque es garpador. O sea, no es que
tira
se
títulos.
Va a aburrir la gente. Él,
tira títulos.
En 40 minutos te va a tirar títulos.
Tira
pero quiera que te lo tire de entrada.
Y a mí me lo que me llama la atención, yo el otro día le decía embromando, mientras tomábamos unos mates, porque la verdad jugamos la pelota, no decimos dónde, por ahí, para que... Y de golpe aparecen riquelmianos a morir. Le digo, ustedes son una secta. porque se mueven. El tipo que es fanático de Riquelme, y no necesariamente tiene que ser de Boca.
No, obvio.
Lo admiran muchos hinchas de otros equipos.
Sin duda.
Lo elogian muchos colegas.
Sí.
Debe ser el jugador más elogiado por los colegas de diferentes categorías. Y lo que tiene es eso, entiende su condición de ídolo, se saluda, saca fotos, no tiene apuro. Vos lo ves, es un tipo sin apuro.
Tranca, Pancho,
sin
siempre.
Apuro. Tiene tiempo para todo. Las sobremesas con Riquelme pueden durar horas y horas y horas y horas.
¿Y los asados o no hubo asados?
Sí.
¿Y si habla solo de fútbol?
No.
Es un apasionado por. Sí, te juro.
Solo no.
Y
bueno, pero a ver.
A mí me dijo
hablar
el otro día.
De Chiqui Tapia, Angelici.
¿Qué? Me dijo el otro día. Miré no sé qué partido. Y me dice. Ah, pues ya no te gusta mucho el fútbol, ¿no? Le dije, no, te voy a decir algo. A mí me gusta mucho más jugarlo. Me vuelvo loco por jugarlo. La verdad, no me desespera. No miro todos los partidos. No soy.
Él mira mucho.
Todo, y me tiró el otro día en un grupo de amigos. ¿A vos te gusta mucho el fútbol, no? No me gusta mucho el fútbol. Me gusta el fútbol, pero no estoy las 24 horas mirando fútbol. La verdad que no.
Claro, es un demente.
Elijo para ir al partido, me gusta ver al Barcelona.
Claro. ¿Ves a los que mejor juegan, a los que
sí,
te entregan
mira
algo?
Todo, ¿eh? Estoy viendo al juvenil, ve todo. Es un crack, pero aparte la tiene clarísima.
¿Y cómo se lleva con las críticas, perdón?
Sí.
¿Le molestan o ya es...?
¿Qué? Como jugador has tenido pocas críticas, pero las banca, ¿eh? No, las banca.
No, pero le han pegado, obviamente. Pasa es un jugador muy amado. Hay que convivir con esa ídola, con ese amor incondicional de la gente que todos los días miles de personas le dicen que es Dios, que es Gardel, que es todo. Uh-huh. Es difícil llevarlo.
No, sí, es difícil llevarlo. Yo lo noto que lo lleva con naturalidad. Y lo noto con muchas ganas de esto lo voy a decir, la sensación que yo tengo es que Riquelme quiere hacer algo fuerte en Boca.
Eso te iba a preguntar. ¿Sí? ¿Quiere ser presidente?
Para mí está pensando por primera vez, porque antes podía haber estado en alguna... Yo creo que por primera vez está pensando en ser presidente de Boca. Esta es una sensación que yo tengo. Por supuesto que no me lo dijo, no me dijo, sí, quiero ser presidente. No. Uh-huh. Pero yo lo veo como con ganas de ser presidente de Boca.
Sí, sí, vimos lo mismo, ¿no? Que cambió también su manera de declarar. En no, la nota que te dio a vos empezó a hablar de otras cosas.
Ya. Y se relacionó también diferente con a los que les pegaba más palos, estuvo un poco más suave.
Sí.
¿No? Angelici, por ahí era una disputa notable y de golpe se puso más del lado del hincha de Boca que del crítico de Boca.
Sí, y lo que tiene es eso, es que es muy hincha de Boca, pero también es crítico, o sea, es un observador.
Y no le cuesta nada elogiar a River, si no jugó mejor, te lo va a decir.
No,
No da una vuelta para no decirlo, lo dice.
Yo no sé, creo que el de River inclusive lo respeta a Riquelme.
Sin duda.
Es de esos jugadores que creo que debe pasar lo mismo con Ortega en Boca. Me parece, ¿no? No son jugadores.
Sí, hay algunos jugadores que son como queridos. Como que
son queridos.
Que te caen bien. Mm-hmm. Que te caen bien. Bueno, estamos hablando con el Pollo Viñó, ¿no? No lo metimos con el Diego, que es otro 10. Pero poneme a Ruggeri, por favor, que Ruggeri siempre tiene algo para decir. ¿Te da miedo si te digo que hay algo de Ruggeri?
No, lo quiero mucho. El cabezón me puso, a ver, me puso el tenista.
Sí, sí, durante el Mundial.
Dice tenista, pero bueno.
Te dio duro y parejo. Y ahí me dijo, otro tenista. Le digo, no. Tenista, yo no soy.
A mí no me molesta, a mí me gusta que me diga tenista.
Porque eso, el relator es medio tenista, medio solitario, hace su vida, va para su lado, juega un poco solo.
Sí, me gusta. A mí me gusta perderme por hoy, caminar solo. Y él me veía con una mochila y con el termo del mate y me decía, ahí se va el tenista.
Bueno, a ver qué dice Ruggeri del tenista.
La anécdota que me acuerdo de el querido Pollo...
Le cuesta decir anécdota.
Es que un programa de... Pasión por el fútbol, que salimos tarde, yo creo que era 1:15 de la noche, nos encontramos en la autopista, que justo íbamos para Pilar, no sé si para Pilar o él para Devoto, que dobla por ahí, no sé, pero bueno, una de los lugares que va. Y yo lo descubrí por el auto ese dorado, que es el único auto que había en Buenos Aires, el auto del Pollo,
dorado.
Y vi que era el Pollo, entonces iba por atrás.
Dios mío.
Y lo esperé. Cuando paró en el peaje, no sé qué pasó, no avanzábamos. Me bajé a 1:30 de la mañana, fui, le golpeé la camioneta, y si llegan, ve cómo aceleró esa camioneta y cómo salió. Salió para adelante, no chocó a nadie de pedo porque no había justo ahí, tenía un espacio. Pero bueno, eso fue muy lindo porque nunca vi al Pollo tan cagado como ese día.
No, yo te... una pena que se ha salido del aire esto, realmente. Porque estamos hablando de una imprudencia, de un señor grande.
No, estaban todos parados en el peaje.
Estábamos parados en el peaje, era la 1:00 a.m, yo estaba tratando de me cuesta mucho sacar la plata con el jean sentado en el espacio. Ustedes no uso billetera.
Sí, claro.
Esto, los chupines no hice.
La mano en el bolsillo.
No tenía el telepeaje, el auto era.
¿Lo manejás con la mano en el bolsillo?
Cuando
conduce con la mano en el bolsillo.
No tenía el telepeaje, tenía 4 autos adelante. Jean chupín, medio apretado. Había que sacar la plata, estaba mirando para abajo, mirando por un costado. No les pasa a ustedes.
Bueno, sí, claro, obvio.
La verdad que no estaba atento a si venía alguien a un costado. El auto mío es color ladrillo. Era color ladrillo, ya no.
No
había muchos.
Dorado no.
No era dorado. O sea, no. ¿Le cuesta decir anécdota primero?
Acnéda.
Y no diferencia el color dorado
de ladrillo.
Del ladrillo. Es color ladrillo. O terracota, bueno. Y yo noto cuando estoy así, mirando hacia abajo y tratando de sacar la plata para pagar el peaje y que no se me rompa el billete, ¿viste? Yo no uso billetera. Nunca usé billetera. Tengo todos los billetes suelto tipo Minguito. Mira, vas a ver.
En el bolsillo.
Lo saco así, meto todo. Mira, bueno, acá está la cinta del Barcelona. Pero bueno, así traté de sacar la plata y siento que me golpean en el vidrio del auto. ¿Qué haces?
Arranco como loco.
Yo aceleré. Adelante tenía un taxi, no lo toqué. El taxi también me vio. Miro. Ir a Ruggeri en la Ilía, en la autopista Ilía, se bajó del auto, dándose de risa el tipo, como porque me había asustado 1:30 de la mañana, que yo pensé la verdad, yo pensé lo peor. Una locura. Le metí un. Aparte, pará, Ruggeri, no estamos hablando del ratón Ayala, que es más criterio. Ruggeri le metió un. Es un bruto, es un tipo bruto.
A ver, es un campeón del mundo, es un grosso de la historia del fútbol. No, es un nene.
Es el patrón de todo.
Un nene.
La autopista es el dueño, el chabón.
Lo definiste vos, es un nene. Ahora, ¿puedo decir algo? Extraordinario.
Claro.
Es lo máximo. Yo lo escraché en el Mundial en Rusia, en el lobby del hotel que compartíamos, haciendo abdominales al lado del ascensor.
¿Te acordás?
Ustedes volvían a correr. Y yo estaba, estás loco, Oscar, ¿qué estás haciendo?
Es un genio.
Me faltan 2 series, decía.
No. Ruggeri es, y además como compañero para el grupo, nada, se entiende porque ha estado en grandes equipos y porque ha sido, sin ser por ahí un virtuoso, un tipo al que le sobraba la condición técnica, porque ha ganado todo en todos los lugares donde estuvo. Es un, la verdad, el Cabezón es un tipazo. Es un tipazo, es un fenómeno. Lo querés siempre de compañero. Nada, rival no lo quiero jamás.
No, y aparte se actualizó y también se viralizó, se memizó un poco ahora también, ¿no?
Igual,
igual. Eso, no, para, apoyo, esto, en mi época te tiraban soda cáustica en la cabeza.
Diego, esto lo hizo en Rusia. Esto mismo que hizo acá en la Ilía, lo hizo en Rusia. No lo llevaban preso de casualidad, porque no la contó. Se paró también. En Rusia, viste que había tránsito todo el tiempo. También se bajaba del otro auto y le golpeaba al de adelante, que iba uno nuestro. Viste que iban tres o cuatro autos a las canchas.
Fabio Prieto.
Sí, él, bueno. él le gustaba esto, pero bueno.
Qué lindo.
¿Era esto o un juguete? Bueno.
Claro. Qué demonio que es. El apodo Pollo viene de Córdoba, ¿no? Cara de pollo.
No, me lo puso, ¿sabes quién me lo puso? ¿Quién? Pancho Caldiero.
Que es un poco importante para vos, ¿no?
Sí,
en tu carrera.
Que a mí Pancho me dio la Caldiero que en paz descanse, siguió mucho tiempo, me acuerdo, la campaña de Boca. Y yo trabajaba en aquel momento en Radio La Red, y él era el redactor principal de Radio La Red, y yo hacía conexiones. Conexiones te mandan a hacer el partido tal vez no más importante de la fecha, claro. Uno de los menos importantes, y vos cada tanto decías, no sé, iban, vamos a la cancha de Ferro, 0-0 Ferro Platense, en 40 minutos mejor Ferro, ponele, ¿no? Y era Caldiro el que manejaba la transmisión. Y entonces me empezó a decir, yo era jovencito, y me decía, a ver, ese es mi pollo, reláteme, hay tiro libre para Ferro. Y yo decía, hay tiro libre para Ferro. Yo agrandaba la jugada, eso claro. Sí, tienen...
Eso, cuando metes el pedacito de relato en el relato de otro.
Claro. Y me pensé, ese es mi pollo, así me gusta. Entonces yo, la verdad, cada vez que venía, me daba la posibilidad de relatar un córner, una jugada más o menos que podía llegar a terminar en gol. Y empecé a decir, ese es mi pollo. Y voy con el pollito a la cancha de Español. Y quedó y ya está.
¿Quiénes te dicen Sebastián?
Mi familia.
Tus hijas, ¿no? Te dicen papá.
Mi familia, sí. Y la verdad, me dice Masevi. Sí, pero no, Sebastián no me dice nadie, casi nadie. Casi nadie, es más. Es un nombre que me gusta.
No lo reconoces como el propio.
Es muy raro que me llamen Sebastián.
¿Cómo te va, Sebastián? Benedetto para mí te dice Sebastián y acá está grabado. A ver si dice Sebastián. ¿Cómo te va?
Bueno, Mati, un placer saludarte a vos.
Marcelo, querido.
A los compañeros que están en la
Marcelo
mesa.
Marcelo Roberto.
A la gente, naturalmente, que está del otro lado.
Mati.
Larga
en este
la
caso
salida.
Tengo entendido que está Sebastián.
El larguero, ¿no? Sebastián.
Piñolo, mi compañero.
¿Tenés? Todavía no arrancó la pregunta.
Espero verlo pronto a las 7 de la tarde.
Por favor.
Que ya lo veo al mediodía. Que estamos por teléfono. Y quiero contarles algo muy breve.
Ahí va.
Que me gustaría que él lo aclare, que tiene que ver con una molestia que me genera en los relatos. Esa cosa que está permanentemente fijándose cuando decimos algo, si nos metemos. ¿Por qué está instalado que cuando el relator está relatando uno no se puede meter en determinada jugada? Y si el relator o el comentarista se pueden meter cuando está hablando el campo de juego. Digamos, son cosas que deben tener su explicación, pero me gustaría que las explicara ya públicamente, que son charlas que tenemos nosotros en privado, porque después te dice oportuno que se metió en tal lugar... Entonces me gustaría que lo aclarara
lenta
públicamente.
Confuso.
El andar de tal jugador. Que siga siendo el vehículo entre la gente y los protagonistas. Y es el momento de que lo expliques de la mejor manera. Cuidadoso con las palabras. Abrazo grande, lo mejor.
Gracias, Marce.
Ahí lo explicó él. ¿Qué les pareció este audio de Benedetto?
Largo en el envío de...
Ustedes imagínense esto en un córner. Un corner.
O sí que no tiene el don del resumen.
Corner.
Ya está,
corner para arriba. Le va a pegar Nacho Fernández y viene. Y Marcelo te empieza con todo. Ah, lo adoro. Hace muy bien campo de juego. Es un crack, ¿eh?
Es de los mejores.
Y aparte, es piola. Nosotros jugamos un poco, la verdad, en la transmisión.
¿Hay un límite para eso? Porque a veces el que está viendo no sabe si. Por empezar, el riesgo de hacer demasiados chistes entre ustedes y quedar afuera, que a todos no puede pasar.
Riesgo.
Y segundo, de sentir, che, fue un poco más agresivo de lo...
Sí, creo que hay un riesgo. Y a veces hasta me preocupa, pero no, Marcelo es un amigo. Y a mí no me molesta que me diga cualquier cosa desde abajo hacia
arriba.
Ah, no,
ahí me acordé, en el Mundial hubo un par de jodas. Ruggeri lo casó del López en una...
A ver, ¿pero te puedo decir algo?
No, yo la pasé mal viendo eso.
Estábamos, la pasamos, éramos tan amigos, la pasamos tan grupo de secundaria... Con Ruggeri, un grupo de secundaria.
La Torre, Ruggeri y Benedetto. Sí. Tenés de todo ahí.
¿No? Bueno, pero Benedetto no puede no usar bullying.
Viñó, ¿no?
Yo era el más normal.
Claro.
Íbamos, por ejemplo, iba durmiendo en el. Lo pasa es que no lo filmamos. Iba durmiendo en el tren.
En el tren.
Y venían y me no te dejaban dormir. Entonces venían y me pegaban. Y me pegaba Benedetto, me pegaba Ruggeri, venía y me pegaba.
Bueno, otra sí, hay que hacer,
no, nosotros hacer. Íbamos en otro vagón. Porque...
Fuimos un la verdad, no, fuimos un grupo de secundaria en un viaje. No tuvimos viaje egresado. Y lo hicimos en Moscú. Pero más o menos así. Y a veces, claro, corres ese riesgo, que la gente por ahí no entiende que hay una relación extraordinaria, que lo hacemos para divertirnos. Pero nada, no, yo no tengo ningún problema en a mí siempre digo, a mí no me molesta ni que me digan nada, que te equivocaste en un jugador o sos jugador frustrado. De hecho, lo llevo con admiración, siempre me carga. Que a mí me hubiese gustado jugar, sí, obvio, me hubiese gustado mucho más jugar al fútbol en primera que relatar fútbol. O
¿sí? Conducir. ¿Jugaste?
No, en primera.
No, no, bueno, fuiste al banco en la reserva, yo sí, siempre me acuerdo que cuando, Vélez, como arrancamos de piba, hacía poco había estado jugando.
A mí me mata jugar al fútbol.
Me contaste la vez que, no, jugué en reserva, fui al banco reserva un día de partido de primera en cancha de Vélez, que nada,
sí,
estás
sí,
todo.
Me gustaba.
Cuando
claro. Está
el segundo tiempo ya hay gente, ¿viste?
A mí me encantaba. Y de hecho, nada, yo vivo y entreno como si los sábados jugara en primera. O sea, me entreno de esa manera. Y bueno, tengo ese sueño que ya está, quedó en un sueño. Me hubiese encantado llegar a jugar.
¿Y a quién mirabas? ¿Como quién querías jugar?
¿Lo comprometes un poquito?
No,
quién quería jugar. A ver, no sé cómo quién jugar.
La verdad no sé cómo, yo quería jugar. A mí me cargaban cuando era pibe y jugaba en Albavi, en Parque.
¿Marcelo Blanco?
Marcelo Blanco es mi ídolo en Olbois, el goleador terrible. Me jodían con Rummenigge, pero me jodían con Rummenigge
por
porque por Rubio y nada okay, más que por okay. Eso. Me jodían, parecía un alemán. Pero después no.
Aparte
no,
jugaba de lateral izquierdo.
Yo me hubiese gustado reserva. Ser el Pirulo Rivarola.
Ahí va.
En Rosario.
Bien, una bomba,
Lanza. Sí, con pegada,
me
claro.
Me hubiese gustado jugar como el Pirulo. Pirulo Rivarola en central la rompió toda.
Sí, claro, jugar
la selección. Así como Fideo Di María porque no me da. Pero me hubiese gustado ser una especie de Pirulo Rivarola.
El último que habla es Dani Arcucci, el pequeño Arcucci. Otro que le dice Sebastián, 2 de 3.
Estamos en marzo de 2007.
Crónica.
Derecho al grano.
Y la
no.
India por el pasillo de torneos.
Sin remera.
Al estudio de Fox Sports.
Vista, sí.
Carlos Bilardo, Gustavo López, Sebastián Viñolo y un servidor. Vamos caminando hacia el estudio. De pronto, la fila india se detiene. Nos chocamos todos. Para Bilardo, que iba adelante. Gira en seco, da vuelta y dice, no, viejo, no. En ese estudio, yo no trabajo, no, viejo, no trabajo. ¿Qué pasa, Carlos? Gustavo, Sebastián y yo no podíamos creer. El estudio tenía escenografía verde y Bilardo no quería hacer el programa. Era el programa número 1 de 90 minutos de fútbol. Les estoy hablando de marzo de 2007. Bueno, desde ese momento... Conozco a este señor, lo había conocido antes, pero desde ese momento fuimos compañeros y lo único que puedo decir es que no sé si es un buen relator, creo que sí, no sé si es un buen conductor, creo que sí, pero sobre todas las cosas es un tipo muy generoso que potencia a todos los que tiene alrededor. Pero no sé si se acordará de ese momento en el que Bilardo casi no empieza. Y eso sí, 2 meses después... Bilardo renunció al aire, dijo, no sigo, se levantó y se fue. Y le dejó el programa a Viñolo y a López.
Una locura.
No, claro, pero además...
Pero no la pudieron cambiar de color 2 horas no, antes del estreno.
No, había varias cosas que llamaban la atención. Primero estábamos con Gustavo, con Arcucci y estaba Bilardo. Pero a nosotros nos habían dicho que el programa lo llevábamos nosotros... Y que Bilardo iba a estar.
Y no le podés dar a conducir a Bilardo.
Bueno, cuando llegamos, nos dicen, bueno, conduce a Bilardo. ¿Cómo? No nos animamos a decir,
no. No vas a decir nada.
Aquí, claro. No, conduce, ¿y cómo es? Rutina, no quiero rutina. Decía Bilardo, no quiero rutina.
¿Y a dónde vas a ir, Carlos? Vamos,
yo arranco, ustedes hablan. Yo arranco, bueno. Empezamos a caminar para el estudio y ve que el 90 minutos era verde. No quiero hacer el programa, no hacemos el programa, verde no, tienen que consultarme, muchacho, el verde no va, porque él considera que el verde es un color piedra, un color...
El color del
lufa.
C.
Claro,
el verde no, pero pará, el verde no, bueno, lo convencieron y hizo el programa. A los 2 meses se fue, pero yo no podía creer.
Qué espectacular.
No se puede hacer nada, veníamos al aire, no podíamos...
Ni te digo tomar mate.
No, y me acuerdo que el primer programa empezó a hablar Bilardo y habló, y arrancó. Nosotros nos miramos, no sabíamos en qué momento teníamos que entrar. Una mesa redonda, Bilardo en el medio. Pero nada, fue en ese momento para mí era todo un shock. Digo, si veníamos a conducir nosotros. Nosotros conducimos y Bilardo va tirando cada tanto una cosita. No, claro. Fue al revés.
Escúchame, hacés programa al mediodía, de 1 a 13 es 90 minutos. Cuando el programa empezaba a las 2, veíamos en el almuerzo.
Claro.
Los veíamos ustedes. Y después tenés otro de 7 a 9.
De 7 a 9.
¿Y en el medio?
Y en el medio, cosas que hay para hacer.
Trámites, chivos.
Sí. Entreno, promociones. Sí, siempre hay algo. Lo pasa es que te mata ese bache de 4 horas. Claro. Es porque no volvés
a tu
no
casa.
Ni mucho, no. A veces sí, a veces no.
Y aparte después tenés que encarar otro grupito de picantes a la noche.
Sí, es bravo. Es bravo. En un momento me acuerdo que tenía, no sé, una banda terrible al mediodía, que ahora también.
Sí.
Tenía a Marconi al mediodía. y a Proyecto a la noche.
Claro.
Proyecto está más calmado.
Proyecto está más dócil, pero tiene sus
arrastres. Proyecto.
A veces es como el Increíble Hulk cuando se le empieza a romper la camisa, vuelve Aldo. Y yo decía, terminaba loco. Yo tengo como una oficinita, un lugarcito ahí para descansar esas 4 horas. Y a veces me quedo 15, 20 minutos en silencio absoluto porque te gritan de todos lados, es bravo. Aparte, no soy del moro el que respetan y cuando habla de moro, acá hablan todos al mismo tiempo. Obviamente, es una cosa de loco. No les importa nada.
Se empiezan a pelear, aparte, también.
Quiero saber cómo surgen los latiguillos. ¿Se ensayan o es casualidad? Un día dijiste cantalo. ¿Cómo
¿Vos
es?
¿Vos que el cantalo, lo no sé? Créeme que no sé. A ver, está buenísima la pregunta, pero yo no sé cómo respondértela porque no sé.
¿Nunca pensaste que me conviene tener algo para que la gente se enganche? No,
vos sabés que no lo hice con esa... No me acuerdo ni en qué partido lo empecé a usar, ni por qué, ni cómo se dio. No tuve la más mínima idea. Después, yo creo que cuando buscás algo, tanto por ahí no se te da. Porque no tengo muchos latiguillos. Está el cantalo.
No lo cante, no lo quite, no se abrace.
Que es más,
qué lindo volver a verte.
Claro, no, la verdad que no tengo mucho.
O sea, te tiene tres.
Sí, pero no hay más.
Pero un poco sí buscaba. Por lo menos cuando empezaba por ahí, hay muchos relatores.
Te voy a contar.
Me acuerdo
algo.
Porque lo hablábamos de juguemos con nuestros nombres, porque hay muchos relatores, aparte no había redes, no había
para
nada.
Para diferenciarte, sí, de alguna manera.
Carajo, bueno, se acuerda de uno.
¿Sabés que a ver, está el tatatá?
Sí, claro.
Entonces yo decía, tengo que buscar algo con eso. Y yo decía, claro, en un momento en la radio, me decía, que sí. Me acuerdo.
Estaba bien, para mí estaba bien.
En aquel momento en la radio.
Sí, me metieron. Pero ahí está.
Entonces,
claro, pero después hay cosas que te salen naturalmente. El cantalo, yo no me acuerdo. La verdad no me acuerdo ni cuando lo empecé a usar. Te ayuda. ¿Sabes por qué te ayuda? Porque, por ejemplo, no sé, acaba con la pelota, no sé, un lío vino. Cantalo. Si vos no viste al jugador.
Hay que pasárselo a Vilouta.
Estás buscándolo.
Corner, bueno, penal, tiro libre, gol.
Es terrible. ¿Vos te puedo decir algo? Es bravo para un relator. A mí me pasó con el gol de Palermo. Pero
igual le viralizan el peor. Paul, yo comenté con Paul.
Le dieron el Martín Fierro mejor relator ese año igual.
El gol para mí peor relatado mío es por ahí uno que no había visto quién lo había hecho. Y fue Palermo. Contra Perú.
Se ve un carajo.
Yo no tenía ni
Argentina de agua.
Que yo vi ese día.
Lo miré, Enrique. Estábamos con Macaya. Argentina se quedaba fuera del Mundial o estaba por ahí. Y llovía y era una jornada como para quedarte afuera. Era una jornada como para decir, listo, se acabó el Mundial de Sudáfrica. Uh-huh. Claro. Y entra Palermo por el segundo palo, gol. Y yo empecé, ¿quién es? ¿Quién fuiste vos? Pero quería saber quién era. Entonces yo lo miro a Macaya, yo estaba parado y Enrique estaba sentado en la cabina y lo miro y le digo,
inmutable Macaya, te puede caer el mundo Macaya, no,
pero la cara de Enrique era como algo más. Enrique me dice, ¿lo vio? Yo le preguntaba si lo vi. Como que no te
ahora que en esta no te puedo ayudar.
No te ayudo en esta.
Sí, porque Víctor Hugo también, cuando grita los goles, siempre tiene uno atrás que le hace el 9, el número, el 4.
Te marca la planilla. Y yo no tenía ni idea quién había sido el gol. Después apareció Palermo, seguí la cámara, Maradona en palomita tirándose, ¿te acordás?
También.
Memorable. Espectacular. Y nada, pero no había, para un relator, no ver quién mete el gol.
¿Y cuánto chamullan con los nombres? Con equipo extranjero que decís, mundial, no tengo idea.
En el mundial ya tenía un quilombo con las pronunciaciones. Porque, a ver, si lo pronuncias como corresponde, debiera ser Mascherano, ¿no? O sea,
claro.
Así como pero es algo de los argentinos. Y esto es la red social. Y
no,
yo,
el alemán pronunciado en alemán es difícil.
Bueno, yo decía, averiguamos cómo se pronuncia Griezmann o Griezmann. Y me dicen, se le dice Griezmann. agarrás a un par de periodistas y dices, mirá, decíle Griezmann. Dice, pero hay 20 que dicen, mirá que es Griezmann. Y vos le dijiste Griezmann y dice, no sé. O sea, eso es mucho en el Mundial. O Barzalico, que también era un gran partido, que encima llegó a la final. Yo creía que el tipo quedó eliminado. que ahí sale campeón del mundo. Entonces decía, no, es Barzalico, el otro Barzalico, el otro Borzolico. O sea, es difícil eso más que nada. Después, esto me lo dijo Araujo alguna vez. Me dijo, vos pegale a lo de Argentina. Si le pifias al 10 de Corea, no te va a decir nada. Y le erró al 10 de Corea.
El problema era cuando Araujo se confundía, no sé, a Maxi López con Clemente Rodríguez. Decís, entonces los rivales no conocen a ninguno. Claro, bueno. Si a los nuestros se confunde uno morocho con uno rubio, lo de ellos no pega uno.
Igual te voy a contar algo.
Lo de Nigeria.
Sí, bueno, te voy a contar algo que hacía mucho en el Mundial de Brasil. Y nos moríamos de risa. La torre agarraba y miraba, agarraba la computadora.
Pero el comentarista no tiene que estar encima de todo, entonces se da tiempo.
¿Para qué hacía la torre? Empezaba a ver Suiza, videos, entrenamiento, muy preparado. Y él veía que yo me ponía la play. Y yo le digo, yo voy a ver mi laburo. Y me decía, yo ponía la play, porque ¿qué te da la play? Y sobre todo hay muchos juegos de ahora. Te los para más o menos como claro, se paran claro. Y te da el rostro, te da la cara, te da las características. Entonces yo, no sé, Argentina juega contra Suiza, que jugó en el Mundial, y la verdad que no tenía Shaqiri y un par más de Suiza, no tenía todos los jugadores. Entonces puse a Suiza, que estaba perfecto, ¿no? Y lo paraba y le decía, mira, acá está, y jugaba una Argentina, hacía un Mundial paralelo. Tampoco salimos campeones. Y la torre me decía, yo no puedo creer que te prepares jugando la play. Le digo, no, pero fíjate, la cara no es igual, era igual. Claro. Sí, entonces yo buscaba muchos jugadores
por la play. Tenés que sacar por el pelo, además de cuando sale a la cancha, si tiene botines de colores, fluorescente, una cintita, alguna marca.
Sí, más que nada. Y después, la verdad, se pifian jugadores, se pifian. Lo que pasa es que hoy quedás más...
Claro, hoy con las redes sociales ya cualquiera te escracha al toque.
Y hoy es más fácil también no errar. No es raro, hoy sabés quién es. Hay jugadores que antes, ¿cómo sabía quién era el 5 de Suiza? Hoy lo buscás y lo tenés.
Claro. Bueno, Pollo Viñolo, se nos hizo tardísimo, debemos tanda y demás, te agradezco. No. ¿O no tenés programa, sí? ¿Tuviste?
No.
¿Con cuál estás de vacaciones? ¿Con los dos?
Con el de Fox Radio estoy de vacaciones.
Ah, ok. ¿El mediodía lo hiciste?
El mediodía lo hicimos. 90 minutos. Sí, señor, el mediodía lo hicimos. Che, qué bueno estuvo venir.
¿Y ahora volvés? ¿Y ahora volvés el fin de semana?
Me voy a Mar del Plata con Racing Aldo Civi. ¿Vos estás con River hoy?
Estoy con River hoy, el domingo tenemos Newell's y Boca, también desde el parque. Así que un placer, Pollo.
No, gracias a ustedes.
Nuevamente, gracias por venir.
Gracias a todos, gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.